Escuchas el podcast Mirada Científica para Ciencia Puerto Rico. En el pueblo de Moca, al oeste de Puerto Rico, hay un proyecto para cosechar uvas.
Jorge Vale.
Nadia Vale, Proyecto Uvas de Puerto Rico.
Jorge y Nadia son padre e hija, y ellos me invitaron a ver el proyecto que queda al lado de una carretera rural. El proyecto busca sembrar y cosechar uvas en los techos de las casas.
Ok, aquí tienes ya prácticamente el proyecto, que se diseñó para que fuera un cultivo intensivo y a pesar de que es poco espacio, pues económicamente va a tener una producción que es una microempresa y que va a dejar económicamente una producción que va a ser de beneficio para la familia.
Es decir, la idea es cultivar la uva comercialmente.
Y entonces, pues, eso se lo enseñamos a las personas que están interesadas, todas las fases, ¿verdad? Porque si la persona va a hacer una pequeña inversión, pues, tiene que saber cuánto eso le va a producir y en qué tiempo.
Si quieres sembrar uvas con la intención de venderlas, la recomendación es que debes comenzar construyendo un módulo usando tubos redondos como los que se usan en las verjas.
Y entonces, con este es suficiente para tú formar la estructura por donde va a coger las plantas de uva.
¿Cómo yo describo esto? ¿Es como poner un techo sobre el techo?
Sí, porque a esto se le llama en inglés trellis. Estos son los trellis por donde van a coger trellis. Las plantas de uva, sí.
Acá nosotros lo llamamos módulo de 10x20.
Módulo de 10x20.
Sí, esa es la unidad básica.
Así es como se comienza, con un módulo de 10x20.
¿Qué significa 10x20?
10x20 son las medidas.
En resumen, un módulo cubre un área de 10 pies por 20 pies y en ese espacio te caben aproximadamente 10 plantas.
Tú empiezas con un módulo de 10x20, pero tú vas añadiendo. O sea, de manera versátil, nosotros vamos a ubicar estos módulos en el techo y vamos añadiendo. Una vez la persona ya sepa del cultivo de la uva, entonces va a añadir 10 más, y 10 más, y 10 más.
Y estamos hablando también de una manera comercial.
Sí.
De microempresa es 10 por 20.
Sí.
Y en cada módulo caben hasta 10.
10 plantas.
10 plantas.
Para eso es que está diseñado, para que la persona pueda empezar poco a poco. Y ahí va aprendiendo también en la práctica.
Es poco, pero a la misma vez se nota que es un compromiso serio de la persona.
Para exacto, hacer esto, sí. Exacto. Serio. Mientras más módulos tenga la persona, más producción económicamente va a tener.
Es decir, que ustedes han calculado cuánto un módulo, más o menos, cuánto es su ganancia económica.
Lo que pasa es que con un módulo tú no vas a tener una ganancia sustentable.
Claro, claro, es decir, déjeme refrasear la pregunta. O sea, que se sabe de un módulo, pues, ¿cuánto dinero hace un módulo? Por lo tanto, si uno quiere empezar a tener una ganancia, pues eso se multiplica por la cantidad de módulos, sí. ¿Verdad?
O sea, que menos. No, y específicamente por planta.
Y es por planta.
Es como se saca la proyección.
¿Por módulo por planta o solo por planta?
Por planta.
Por planta.
¿Cuántas plantas tú tienes? Y entonces, en base a eso, tú sacas la proyección económica.
¿Depende del tipo de planta también?
Más o menos, todas son iguales. Porque ya a los 2 años aproximadamente, porque ya sabes que hay plantas que empiezan antes, como esa de Wellington, esta que está aquí.
Cuando dicen que son de Wellington, se refieren a este señor.
Mi nombre es Francisco Wellington Linares. Soy catedrático de geografía del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, departamento de geografía. Mi especialidad es la biogeografía. ¿Qué más te puedo decir?
Pero que tienes interés en lo de la...
Ah, por supuesto. Y mis estudios doctorales se concentraron en el desarrollo y la adaptación de las uvas, del cultivo de uvas a las regiones tropicales de América. Y a eso he dedicado buena parte de mi carrera y de mi vida.
Tanto así que el doctor Wellington ha desarrollado al menos 4 especies nuevas de uvas y tiene la patente de una de ellas. Mi nombre es Enrique Vargas y hoy en Mirada Científica conoceremos parte de la historia semi-amarga de la siembra de uvas en Puerto Rico. Y digo semi-amarga porque eso fue con lo que me encontré y de varias maneras. Yo no sabía que en Puerto Rico se podían sembrar uvas. Y no me refiero a la que le dicen uva playera, que no tiene nada que ver con el tipo de uvas que se venden en los supermercados o que se usan para hacer pasas o vino. Así que cuando leí del proyecto para sembrar uvas en los techos, me causó mucha curiosidad y me preguntaba cómo habían logrado eso. Pues resulta que en Puerto Rico se ha tratado de sembrar la uva desde hace muchísimo tiempo.
No, aquí se sembraban uvas en la época colonial. Los primeros españoles que llegaron a Puerto Rico llegaron a sembrar uvas en el área de Guayanilla.
También se saben de otros intentos.
Desde el 1898 que se empezaron a estudiar la uva aquí en Puerto Rico.
Un intento conocido ocurrió en Ponce.
En otros tiempos en Puerto Rico, históricamente, se llegaron a sembrar uvas moscatel.
Moscatel de Alejandría. Esa es una de las plantas más antiguas que existen todavía, del norte de África.
Del sur de España, que se adaptaban más o menos en lugares secos como en Ponce. Y hubo personas que llegaron a tener viñedo, un viñedo importante que hubo en Ponce. Esto aparece en mi tesis. Un español llegó a tener como una cuerda de uvas y las producía y las vendía y todas esas cosas.
Eso fue en el 1940 y se llama Galo Hernández. Era empresario y agricultor. Tuvo una plantación de moscatel de Alejandría muy productiva allí.
Y entonces le sembraron al lado la planta de cemento.
La grande Cemex, sí. Que ahora es Cemex.
Sí, sí, que ahora es Cemex. Se les pusieron eso ahí y se fastidiaron las uvas.
Y creo que ya comienzan a comprender por qué digo que es una historia semi amarga. Pero el intento más notable ocurre en una finca llamada Fortuna.
Sí, el experimento que se hizo, que lo hizo el colegio.
Es el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, que hoy día es el recinto universitario de Mayagüez.
La finca de Fortuna, que eso pertenece al colegio, allá en Juana Díaz, cerca de Ponce.
Donde en el 1962 salió a reducir la base de datos de ellos que tuvieron allí en Fortuna sobre la uva. Fue un experimento, fue el más que duró. Y ellos trajeron 52 variedades, se estaban experimentando allí. Entre ellas vino.
¿Uvas para hacer vino?
Uvas para hacer vino. Ellos empezaron con mesa y tuvieron buenos resultados y publicaron. Y empezaron entonces con vino. Añadieron adicional variedades para hacer vino. Y en el 1960 y algo también hicieron la fermentación. Experimentaron con la fermentación y se dio muy bien.
¿Y esas son cosas que se documentaron y se publicaron?
Se publicaron, sí.
Esto preocupa a Nadia y a Jorge, porque aunque esos experimentos fueron exitosos y están documentados, el proyecto fue abandonado. El doctor Watlington trata de darle una explicación.
La historia, la parte de Puerto Rico entra en algún detalle sobre qué fue lo que le pasó al proyecto, a lo que intentaron en Fortuna, que esencialmente la persona que estuvo a cargo durante muchos años, una persona, un extranjero de ascendencia hindú, y estuvo en Puerto Rico un tiempo y después decidió irse para California y se fue para California. y la persona que dejó a cargo el proyecto, pues tampoco se fue a California detrás del otro, eventualmente. Y
en su tesis tiene el nombre, ¿usted recuerda el nombre de esa persona?
Están nombres y apellidos y todo. ¿Quieres el nombre del individuo? Uh-huh. Tara Singh Dhaliwal. Ese señor.
¿Estará vivo todavía?
Yo dudo que esté vivo porque ya hace unos cuantos años de eso. Sí, o sea, hace muchos años.
Pero aún con esta explicación, lo cierto es que no hace sentido que un proyecto que se veía tan prometedor y donde se invirtió mucho dinero y esfuerzo, se abandone de esa manera. Según piensa Jorge,
eso se debió de investigar porque ahí hubo mucho dinero envuelto.
En los 60, han pasado casi 50, más de 50 años.
Sí.
Desde eso.
Eso lo desaparecieron, los resultados. Los engavetaron, lo dejaron para que se destruyera
el proyecto. Eso está tan extraño, ¿verdad?
Sí.
¿Alguna teoría de conspiración que ustedes piensen que haya ocurrido, alguien le haya comentado?
Bueno, yo voy a dar la mía y yo entiendo que como en ese tiempo la historia era la industria de ron, al tener buenos resultados con la industria de la uva, que ellos querían empezar con la industria, pues ahí fue que entonces se combinaron los intereses, buenos resultados del vino, ya estaba en su apogeo el ron y todo desapareció. Y yo entiendo, yo me inclino más.
El apogeo del vino en esa época.
Pues por eso.
A nivel mundial. estamos
aquí,
hablando.
No, aquí en Puerto aquí. Rico.
O sea que aquí en Puerto Rico, para los años 60, estamos hablando, ¿verdad? La gente empezó a consumir mucho vino.
Sí, sí.
Eso ha ido en aumento.
Desde entonces.
Y sigue en aumento.
Y entonces la industria del vino existía aquí, la venta del vino, porque traían vino de otros países.
¿Es posible que otras industrias crecientes en la época, como la del ron y la de la importación del vino, influenciaron para evitar que se sembrara la uva? Si se siembra uva, se podía elaborar un vino local que competiría con esa industria. Pero es importante recordar que esto es solo una posibilidad. Ahora, lo cierto es que ese proyecto no se siguió a pesar de dar buenos resultados. Quizás aquí conviene explorar varios detalles importantes sobre la uva. Varios estudios, incluyendo de la Organización Internacional de la Viña y del Vino, demuestran que comercialmente hoy día la uva es uno de los mercados más estables a nivel mundial y su demanda sigue creciendo. Aproximadamente el 55% de la uva que se cosecha se usa para hacer vino.
Hay variedades para hacer jugo, variedades para hacer pasa, variedades para comerse al fresco, que es como la encontramos en el supermercado.
¿Esa es la que le llaman de mesa?
De mesa. Sí, y variedades de vino.
Para el jelly, que se usa de
mermelada.
Uva.
También para la mermelada, sí, es sí. Otra distinta.
No es que sea necesariamente distinta, sino que sirve para eso también.
No okay. Todas unas sirven para la mermelada.
Mermelada
no todas sí. Sirven para jugo. No hay, hay algunas que puede servirte de mesa, pero como también puede servir de mermelada.
De las variedades de uvas que existen, las más importantes comercialmente se cultivan en zonas templadas. Así que para sembrarlas en Puerto Rico, primero se deben adaptar a nuestro clima tropical. No hay duda de que todas las veces anteriores que se sembró uva en Puerto Rico también eran experimentos. Por otro lado, el tamaño de esos experimentos sugiere que la idea era sembrarla para crear una industria vinífera.
Para empezar la industria, por ejemplo, en Puerto Rico, que no existe, hay que empezar por un lado que es con la de mesa.
La de mesa, esa es la que ustedes recomiendan.
Porque esa tiene mercado en todo Puerto Rico.
Internacional también. Pueblos.
Por ejemplo, en el caso de nosotros, que es Puerto Rico, pues en todo Puerto Rico lo que se expende para el público es la variedad de mesa. Esas son las que queremos que se cree primero la industria desde ese punto de vista, empezando de abajo hacia arriba.
La de mesa, esa es la
Porque esa es la que tiene mercado de todos los días. Aquí toda la uva que viene de afuera, de diferentes países.
Sí, exacto.
El que la tenga en ese momento. Porque ellos producen en los países fríos, solamente pueden producir por cuestiones climáticas una sola vez al año. No le da más oportunidad. Y con una sola vez, producción de una sola vez al año, no da para suplir a un supermercado. Pues el supermercado vende uva todo el año, todos los días.
Eso tiene muchas posibilidades. Por ejemplo, en la parte económica, Puerto Rico, ponte a analizarlo. Mucha gente no se da cuenta que los productos de uva derivados, jugo de uva, tipo Welch, etc. Okay. Los jugos de uva en Puerto Rico tienen más consumo que cualquier otra fruta, con posible excepción de la manzana.
Y finalmente, a diferencia de otras frutas como la manzana o la pera, que necesitan un periodo de mucho frío, eso no es necesario para cosechar la uva. Así que, como el clima de Puerto Rico es más estable, quizás se puede lograr una producción constante durante todo el año. Lo que hace falta es una especie de uva que se pueda adaptar bien a nuestro clima. Y aquí es donde entra la tesis del profesor Francisco Watlington, que investigó la historia.
Yo atiendo la evolución histórica del cultivo de uvas, de la adaptación por varios medios del cultivo de uvas, que empieza en Florida históricamente, en la época de España. Y después también se desarrolla en Venezuela.
Y que comienza su aventura en Brasil.
Yo empecé por vuelta de mi primer viaje a Brasil como estudiante becario Fulbright de Puerto Rico. Fui a Brasil con otro propósito de hacer investigaciones relacionadas con la tesis de maestría en planificación y administración pública. Y cuando estuve en Brasil, cuando llego a un altiplano, con un clima y una elevación y una latitud similar a la de Puerto Rico, que es la región del altiplano paulista. Paseando por los campos de esa zona, observo el cultivo no solamente de uva, sino de melocotones y de muchas cosas que se podían dar en Puerto Rico. De hecho, yo me cuestioné, caramba, esto tiene un clima similar al de las zonas de altura de Puerto Rico, como Barranquitas y ahí bonito. Y empecé a interesarme. Por una de esas casualidades recibí una revista de nombre Manchete. Y la revista Manchete es una revista tipo estilo Life de otros tiempos, de muchas fotografías, pero artículos de diferentes tipos. Entonces hay un artículo muy bueno sobre el trabajo que estaba haciendo el agrónomo Santos Neto en Campinas, desarrollando mediante hibridación variedades de uva adaptadas al trópico, ¿no? A las condiciones de allí, tropicales y subtropicales. Y me estuvo tan interesante ese artículo que escribí una carta. Y él me contestó una carta extensa. Era época mucho antes de email y de correo electrónico y todas esas cosas, ¿no? Estamos hablando en 1961, 62, por ahí. Me contesta una carta muy extensa y muy entusiasta, instándome a que me uniera a ese propósito, ¿no? De desarrollar variedades y todas esas cosas. Y me entusiasmó de tal manera que eventualmente tuve que ir allá a Campinas, conocerlo y empezar a desarrollar mi plan de trabajo. Y empiezo a trabajar en Puerto Rico sembrando uvas donde podía.
El doctor Watlington sembró uvas en los patios y fincas de vecinos y conocidos, a la vez que conoció expertos de varios países. Lo que quería lograr era desarrollar una variedad nueva de uva.
Pero para desarrollar variedades se hace a base de hibridación, cogiendo diferentes plantas y entonces el polen de una planta, juntarlo con las flores de la otra planta, obtener la semilla, sembrar la semilla, que las semillas en el caso de las uvas hay que vernalizarlas, quiere decir que hay que cogerlas, prepararlas y ponerlas a descansar un tiempo en una nevera para que entonces germinen y crezcan.
Para lograr una uva que se pueda dar en el Caribe, lo ideal es conseguir una vid, es decir, una planta de uva que sea local. Y afortunadamente en nuestra región tenemos una uva que, recuerden, que no es la playera.
Los trabajos míos con hibridación de uva partieron de la uva tropical nativa de Puerto Rico. Le tiene nombres populares como le dicen bejuco de agua, uva cimarrona, agraz también, otro nombre que le dan. En Puerto Rico casi la han acabado. El nombre científico de la especie es Vitis caribea. Y es nativa no solamente de Puerto Rico, de las Antillas y del norte de Sudamérica. Y la Vitis caribea, pues estamos hablando de una uva chiquitita, unos racimos bastante grandecitos, pero de uvas chiquititas y agrias como el diablo, no tiene azúcar ni nada, ¿no? Pero es una mata súper resistente a todo y súper vigoroso. Y yo empecé sacando del monte de esa variedad y cruzándola con una uva rubia gringa de la estación experimental de Nueva York en Geneva. Fue mi primer cruce y ahí comencé con la uva silvestre de Puerto Rico como hembra y entonces pues, la parte del polen macho de la variedad de Lakemont, sí,
la que la traje.
¿Salió algo de ahí? Sí, ese primer cruce dio una variedad que se llama Esperanza. Esperanza.
Esperanza. Esperanza. Con lo triste que fue la historia de la uva en Puerto Rico al inicio, llamar Esperanza a esta nueva variedad de uva es hasta simbólico. La verdadera razón del nombre es porque la planta creció en la casa de un amigo.
En el barrio El Echal de Barranquita, una familia, la familia Ortiz, el hijo de esta señora que se llama Doña Esperanza Ortiz, ¿verdad? Asasín Ortiz, era sargento de la Guardia Nacional, muy buena persona, y él me invitó y eventualmente a través de él llegué a la casa de esa familia, lo conocí a él y a su hermano que eran agricultores, y entonces Doña Esperanza, muy buena gente, yo iba allá y tenían en su pequeña finquita, tenían árboles de china, tenían diferentes cosas y me dejaron sembrar las primeras uvas para evaluarlas, ¿no? Y ahí empecé a hacer las evaluaciones. Entonces, como en honor a ella, que ella era además muy patriota, en honor a ella fue que ese primer cruce le di el nombre de Esperanza. Y así he hecho con otras personas que me han ayudado.
El doctor Wadlington siguió creando variedades de uvas que se adaptan muy bien al clima de Puerto Rico.
Esta es una de las variedades mejores que yo tengo. Esta se llama Galaxia.
Galaxia, esa es una de las que usted creó.
Esa es una variedad mía. Representa muchas generaciones. La Galaxia tiene una característica. Primeramente, todas las matas tropicales adaptadas al trópico resisten la humedad, resisten el calor, resisten, maduran uniformemente. Sabor agridulce. Esta tiene semillas, hay algunas sin semillas. La diferencia entre las variedades de uva que no son tropicales y las tropicales es que las que no son tropicales son de climas mediterráneos que exigen unas condiciones, una climatología seca y no resisten la humedad, les dan hongos, maduran irregularmente, no quieren crecer. Pero las tropicales, todo lo contrario. Se adaptan a una serie de condiciones ambientales y tienen características que las hay para vino y para fruta fresca. Hay una diferencia entre las uvas que son para fruta fresca y las que son para vino. Para vino tiene que tener un saborcito agridulce, tiene que tener lo mismo, suficiente acidez para poder hacer vino. Las que son puramente dulces, pues no son buenas para vino. Por ejemplo, con uvas grandes de supermercado no se puede hacer vino.
Veo.
Okay.
Está diciendo que esa Galaxia es agridulce. Que
es agridulce, por sí, pero es principalmente para mesa, no es lo mejor. Se podría hacer vino, pero no es la mejor para vino. Okay. Esta es otra variedad sin semilla, para pasa. Yo hago pasa y se pueden comer con cereal como fruta fresca. Esta es agridulce, muy resistente al medio ambiente. La uva es chiquita. Pero muchos racimos y es una variedad totiempo, quiere decir que cuando empieza a producir está produciendo casi todo el año. Esa tiene su nombre, Bienvenida se llama esta variedad.
Esa variedad que sirve para hacer pasa.
Es para hacer pasa. De la variedad, la mejor variedad para vino es la Primavera.
Primavera.
Primavera, esa variedad la desarrollé yo y la estamos promoviendo.
Esas son algunas de las variedades que están sembrando Jorge y Nadia Vale con mucho entusiasmo en su proyecto de uvas en los techos y que quieren convertir en una empresa agrícola para Puerto Rico.
Entonces, de aquí, de estos cultivos, ¿ya ustedes han tenido producción que han...
Sí.
Que ¿la venden? ¿Qué hacen?
Bueno, todavía no hemos empezado a vender. Porque para suplirle al supermercado, que es la idea, tú tienes que tener bastante producción cogida. Por eso es que nosotros necesitamos que esto se gire por todos los pueblos de Puerto Rico y campos.
Que existan mayores productores. Sí, las personas mucho. Con el compromiso que nosotros tenemos con este proyecto. Ahora mismo, con proyectos así, han comenzado 28 personas.
¿28? ¿Todas sí. del área? ¿Cuál es la
no,
de
la isla? A nivel isla.
Sí.
Aquí viene mucha gente de Caguas, Trujillo Alto,
¿entienden Calle? Entonces que hay mucho interés.
Sí, mucho interés de la población, tanto en uva de mesa como de vino.
Y ellos creen firmemente que este proyecto va a ayudar económicamente a Puerto Rico.
De hecho, la única forma de salvar la parte económica de Puerto Rico está en la agricultura, pero tienen que ser proyectos que tengan un futuro, que ya sabemos cómo hay que funcionar y cómo va a funcionar la cosa. No es en agricultura, en proyectitos, por ejemplo, lo de huertos caseros está muy bien, pero eso económicamente no te va a salvar a Puerto Rico de la crisis que está. Lo que puede salvar son cosas que no se están haciendo en la agricultura. Por ejemplo, la industria de la uva. Es una de ellas. La industria de la uva es la más grande en la agricultura a nivel mundial. No hay competencia. Hay mucho mercado que no se está supliendo. Pues económicamente eso tiene un futuro grande.
Pues a mí me llamó la atención cuando mencionan los huertos caseros. Cuando hablé sobre seguridad alimentaria con la secretaria de Agricultura, la doctora Mirna Comas, ella me habló de la importancia de los huertos caseros para lograr seguridad alimentaria. Y también mencionó que pueden representar un ahorro, pero nunca me dijo nada
de un impacto económico para Puerto Rico. Entonces, ¿por qué mencionan a los huertos caseros? Pues resulta ser que Jorge y Nadia fueron al Departamento de Agricultura para hablar sobre el proyecto de uvas en los techos y ver de qué manera los podían ayudar.
Pero yo creo que el enfoque ha sido el mismo, en extensiones grandes de terreno. Pero háblale de este cultivo. Ellos piensan que es un huerto casero. Yo no me considero huertera. Porque tener un huerto casero es tener una producción para el consumo del hogar.
Del hogar, nada más.
No algo comercial, ni algo que tú puedas regalar a la comunidad. Sí. Y mi cultivo da más producción que un huerto casero. Yo no me considero huertera, entonces. Mi cultivo no es un huerto casero. Mi cultivo es un cultivo intensivo para producción comercial. Por otro lado, el Departamento de Agricultura no nos considera agricultores bona fide, porque según un reglamento de ellos, nosotros no tenemos una cuerda de terreno.
Pues yo fui al Departamento de Agricultura y tuve la oportunidad de preguntarle a la secretaria, la doctora Comas, y al subsecretario, el agrónomo Francisco Aponte Rivera.
¿Cuál es la definición de comercial?
Comercial, estamos a nivel del gobierno federal, es una finca que puede generar $1,000 o más en venta.
¿Al mes? A la semana,
al año.
¿Al año?
Sí.
No, fíjense, nosotros tenemos como cuerda básica, como básico, una cuerda o más. Tiene que ser una cuerda o más de un solo producto, no de una ensalada, sino de un solo producto.
Eso es monocultivo.
No, eso es diversificado. Policultivo.
Repita lo que no fue que no lo entendí.
Sí, lo que pasa es que para tú acogerte incentivos tienes que tener siembras comerciales. Y nosotros entendemos y reconocemos que es de una cuerda en adelante. Si un agricultor tiene 10 cuerdas y tiene 5 productos diferentes, no hay problema. Pero que sea una cuerda completa de un solo
cultivo. De un solo cultivo.
¿Entiendes? Que no me tengas aquí un pedacito de berenjena, y un pedacito de ahí, otro pedacito de 5 matas de guineo, 10 matas de plátano, o sea, no es así.
Eso lo consideramos un huerto.
Un huerto.
Y nosotros establecimos un programa para dar incentivos a los huertos comunitarios.
Hay un programa
para eso.
Voy a acercar un poquito este micrófono. Porque aquí viene una pregunta que yo cuando venía por aquí le decía, yo tengo que hacer una pregunta porque yo entrevisté a unas personas que están cultivando uvas.
Uh-huh.
Y ellos...
En el techo de la casa.
En los techos. Y ellos están enojados porque al ser de esa manera no cumplen con el requisito y ellos pues dicen, pero nosotros necesitamos incentivos para poder hacer esto. ¿Qué?
Bueno, en ese caso, si esa siembra se maneja con la comunidad, se cualifica para el programa de huertos comunitarios.
Sí. De la uva. ¿Y cómo han evaluado eso?
Sí, lo que pasa es que la gente de la uva vinieron a través del programa de inversiones. Y bajo el programa de inversiones, primero tiene que ser bona fide, tienen que ser huertos comerciales.
Sí. ¿No? Explica lo que es bona fide. Sí.
Bona fide es que genere el 50% más del ingreso de esa operación.
Genere 50%.
Que un agricultor genere más del 50% de su ingreso bruto
de esa operación.
Y evidentemente en un techo de la casa no vas a tener una operación comercial que te genere más de... Si tú eres un ingeniero y te gana 50,000 pesos, pues tienes que ganarte 51,000 pesos con la uva, ¿entiendes? Para entonces poder cualificar para bona fide. El programa de inversiones requiere que tú seas bona fide. Y ellos hicieron una corporación, porque se unieron varios personas de estas que tenían techo de uvas en los techos. Pero el problema era que esos son huertos, no son No es una producción comercial. Entonces yo le pregunté a uno de ellos, porque iban a hacer iban a vender uva. Y yo le dije, ¿cuánto es la venta de ustedes anuales? Bueno, yo vendí 6 jacimos de uva el mes pasado. 6 jacimitos de uva. Y yo le dije, ¿y 6 jacimos de uva? Pero eso no es una producción comercial. Entonces, el Departamento de Agricultura incentiva a aquellas siembras comerciales que sean económicamente viables, y eso no es una producción comercial. Ahora, si cogieran una o dos cuerdas, o tres cuerdas, 5 cuerdas, 10 cuerdas, y las sembraran, y tuvieran una producción comercial ahí, ahí sí cualificado.
Y sumar el área de los techos no es una...
Son individuos diferentes.
Son corporaciones, como si fuera corporaciones diferentes.
A menos que ellos entre todos dijeron todo esto
es... Eso podría cualificar para huerto, pero para no
el, para... Para el proyecto de huerto.
Sí, porque el huerto pues no es siembras comerciales, sino es para consumo del mismo...
¿Han llegado a ver el proyecto?
Sí.
Sí,
sí, sí, lo fueron a ver.
Eso es Mayagüez.
Y es sumamente interesante, pero lo ideal sería que se muevan a otro nivel con una producción a mayor escala.
Que sea comercial.
Para ese tipo de proyecto ustedes están bien dispuestos
a darle. Si ellos consiguen abrirse a una producción comercial.
Con la crisis económica, hacer crecer un negocio en Puerto Rico cada día es más difícil. Y el plan de Los Vale no es crear un huerto casero ni comunitario. Ellos están demostrando que se puede comercializar la uva usando un modelo poco convencional de siembra en los techos. Para alcanzar la comercialización necesitan ayuda para crecer. Y la ayuda está, pero no la pueden recibir porque no cumplen con una definición de tamaño. Para cumplir, tienen que crecer. Pero con la crisis económica, crecer en Puerto Rico cada día es más difícil. Es un círculo vicioso.
Pero necesitamos unas cosas, sí. No para el uso exclusivo de nosotros.
Personal.
Es de que esto se debe de seguir desarrollando y no poner trabas.
Exacto. Que no
en vez se de vea. Ser ayuda a ellos.
Porque lo que hemos visto es que todo es negativo. Para ellos, eso no se puede. Eso
el Departamento de Agricultura.
Eso no se da eso así. Cuando nosotros hemos experimentado por práctica otro resultado.
Pero la parte más irónica de toda esta historia es la parte científica. Los experimentos del Dr. Watlington han resultado en la creación de variedades de uva de muy buena calidad y adaptadas al clima de Puerto Rico. Son un producto listo para comercializar. Más aún, la patente que tiene el Dr. Watlington sobre la uva Valplatinta fue pagada por el gobierno de Puerto Rico.
Y la patente fue a través de Fomento Industrial, ¿okay? Que tiene oficina y patente. Pero el gobierno ha tratado de que la estación experimental haga siembras piloto y no lo han hecho. He tratado de que haya un reconocimiento mínimo del gobierno que me financió, que pagó por esa patente, de que hagan un proyecto piloto para demostrar que aquí se puede haber una industria vinícola utilizando variedades como Valplatinta y también la Primavera, de la que no te he hablado mucho, pero la Primavera para mí es que es la variedad que tiene más potencial comercial. Es una uva blanca, jugo de... da un mosto porque sirve para jugo de uva y sirve también para vino. Excelente, productiva. Como es uva blanca, si tú le añades un poco de tinta, de una variedad de tinta, la puedes convertir en rosada, lo puedes convertir en tinta.
Y ahí está la
Valplatinta para eso.
La pregunta es, ¿cómo convencer al gobierno, al Departamento de Agricultura, para que se interese en este tipo de proyecto? Porque estos son proyectos que, aunque prometen en grande, conviene comenzar pequeño.
Proyectos semillas, porque aquí hay un problema de política pública. Y es que, por ejemplo, a Doña Nacha y compañía les han negado el apoyo. ¿Por qué? Porque son mini proyectos, mini empresas, microempresas casi. Y entonces no están interesados nada más que en empresas de muchas cuerdas de terreno. Hay una falta de continuidad en la política pública, porque aquí te reconocen, por ejemplo, está de moda las pymes, ¿no? Pequeñas y medianas empresas, pero eso son empresas existentes. Y entonces están las grandes empresas, ¿no? Y para las grandes empresas no hay problema. Para las pymes, pues se les da un poquito de ayuda. Pero para que tú tengas pymes, pequeñas y medianas empresas, tienes que empezar, si quieres crear nuevas empresas, tienes que empezar con microempresas. A nivel artesanal, reconocer que las microempresas, y hay montones ahora en Puerto Rico, gente que está estableciendo pequeños negocios, pequeñas empresas de diferentes tipos, agrícolas también muchos, es el semillero. Es como si tú tienes que sembrar la semilla para entonces tener algo que te sirva para desarrollar en gran escala. Y la microempresa es, me parece que esa es la solución. Lo que hace falta es que abran los ojos.
Mientras existan emprendedores, seguimos a tiempo para que la historia de la uva en Puerto Rico no siga siendo agria. Quizás debemos volver a mirar a la naturaleza para recordar cómo es que ella funciona y aprender de ella como lo hace la agricultura, para crear semilleros donde nazcan nuevas variedades de empresas para Puerto Rico. Muchas gracias por escuchar Mirada Científica. Muchas gracias al Dr. Francisco Watlington, a Nadia y Jorge Vale del proyecto Uvas de Puerto Rico en Moca y al Departamento de Agricultura por su tiempo. Visita la página de Ciencia Puerto Rico, cienciapr.org, y allí encontrarás más información sobre este tema. Quiero agradecer también a Luis Méndez del podcast Desde la EEA de la Estación Experimental Agrícola. Por ello fue que supe de este tema y que conseguí al Dr. Francisco Watlington. El podcast Desde la EEA es moderado por la profesora Mildred Cortés y hablan de todo sobre agricultura. Se los recomiendo. Recuerden también visitar mi página miradacientifica.org para que te suscribas al podcast y me sigas en las redes sociales. Mirada Científica es producido por mí, Enrique Vargas. Muchas gracias y hasta la próxima.